A continuación, presentamos el programa Historia de la Iglesia, un espacio que nos llevará hacia un recorrido de los hechos más importantes en la Iglesia de Cristo desde los orígenes del cristianismo hasta nuestros días. Ya con ustedes, su anfitrión, Tony Flaquer.
Hola amigos del programa Historia de la Iglesia. En un programa anterior introdujimos este programa de Historia de la Iglesia y propusimos divisiones de la historia de la Iglesia, una de las cuales era la Iglesia Primitiva Apostólica, que va desde el año 30 después de Cristo al año 100 después de Cristo. Y el comienzo de esta era ocurre luego del descenso del Espíritu Santo sobre un grupo de discípulos de Cristo reunidos en una casa de Jerusalén conocida como el Aposento Alto. El gran estruendo que ocurrió motivó a los habitantes a indagar qué estaba pasando y fueron testigos de ver a estos hombres sobre los cuales descendió el Espíritu Santo hablando en diversos idiomas. Luego de este evento, en un sermón de Pedro se convierte en 3.000 personas y posteriormente aumenta el número de conversiones a 5.000 personas. Se dice que Jerusalén llegó a tener 15.000 creyentes y esto es muy significativo ya que su población era apenas de 50.000 personas. Esto justificaba la aprehensión que tendrían los líderes religiosos del judaísmo y sus posteriores persecuciones contra los creyentes del cristianismo. Vamos a hablar un poco acerca de la vida de los primeros cristianos. El centro del culto cristiano era la resurrección del Señor, razón por la cual los creyentes se reunían a celebrar el partimiento del pan en memoria de la muerte y resurrección del Señor el día en que ocurrió este evento, es decir, el domingo. No obstante, esos mismos cristianos de esta época primitiva apostólica acudían también al principio los sábados al templo a adorar. En ese tiempo, Pedro, Juan y Santiago, el hermano del Señor, eran considerados como los pilares de la iglesia, según ustedes pueden chequear en Gálatas capítulo 2, versículo 9. Era una comunidad cristiana comprometida y solidaria y con un gran celo por las cosas del Señor y su obra. Asimismo, el amor y la compasión se manifestaba de manera evidente entre ellos, de suerte que parecía que tenían un solo corazón y una sola alma. Muchos cristianos vendían sus haciendas y el dinero recibido lo entregaban a los apóstoles y a los pobres, y la comunión entre los hermanos era algo constante y evidente en esta primera comunidad, como nos dice el libro de Hechos en el capítulo 2 y los versículos 42 al 47, que nos dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. Y toda persona tenía temor. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que creían estaban juntos y tenían todas las cosas comunes y vendían las posesiones y las haciendas y repartíanlas a todos como cada uno había menester. Y perseverando unánimes, cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Termina esta cita del libro de los Hechos. Los primeros responsables, queridos oyentes, de dirigir la iglesia eran los 12 apóstoles, luego de la ascensión del Señor. Recordemos que aunque uno de los 12 discípulos, Judas Iscariote, había traicionado al Señor y posteriormente se había suicidado, se había escogido un sustituto que es registrado en Hechos capítulo 1, versículo 26, llamado Matías. En ese momento los apóstoles fungían como pastores de la iglesia en Jerusalén. Más tarde se agregó Pablo al grupo apostólico, aunque no hizo ninguna labor pastoral dentro de la iglesia de Jerusalén. Luego de los apóstoles aparecen los profetas. Estos, al igual que los apóstoles, eran personas que poseían dones de revelación especial de parte del Espíritu Santo para predecir cosas del futuro y sobre todo para traer nueva revelación a la iglesia, ya que ésta no contaba con el Nuevo Testamento escrito por completo. La diferencia estaba en que los profetas estaban bajo la autoridad de los apóstoles y en muchos casos los apóstoles delegaban en ellos ciertas funciones, por ejemplo, Pablo dándole instrucciones a los profetas en la iglesia de Corinto, Judas y Silas, enviados por los apóstoles de la iglesia de Jerusalén, Antioquía, o Marcos, que escribió su evangelio bajo la supervisión de Pedro, o Lucas, bajo la supervisión de Pablo, etc. Estaba también la labor de los evangelistas. Estos eran aquellos llamados principalmente a levantar iglesias locales en diferentes lugares, haciendo por un tiempo la función de pastor en la iglesia, hasta que fueran llamados a levantar una obra diferente en otro lugar. Este fue el caso de Timoteo y de Tito. También anunciaban el evangelio de manera itinerante, el caso de Felipe y Apolos. Un apóstol podía ser la función de evangelista, como Pablo. Además, había personas que eran profetas y evangelistas, como el caso de Bernabé. Finalmente, tenemos a los pastores, que eran los líderes dejados en cada iglesia local y que en muchos casos provenían de la misma iglesia luego de ser fundadas por algún apóstol o por algún evangelista, como nos dice Hechos capítulo 14, versículo 23, cito: "Y habiéndole constituido ancianos en cada iglesia, cada una de las iglesias, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en el cual habían creído". Fin de la cita. La autoridad de estos pastores se limitaba solo a esa iglesia en cuestión. Según el entendimiento que tenemos de las Escrituras, cada iglesia local, una vez organizada, funcionaba de manera independiente. Los únicos que podían tener autoridad especial sobre las iglesias en sentido general eran los apóstoles y parece que en algunos casos también los profetas, ya que eran los llamados a traer la revelación divina para todas ellas y confirmar el mensaje con obras portentosas. Aunque la primera iglesia, querido oyente, y la más importante al principio era la iglesia de Jerusalén, esta comenzó poco a poco a perder la influencia que tenía por varias razones. Primero, por la forma en que comenzó Dios a usar la iglesia en Antioquía de Siria. Esta fue la iglesia que envió a Pablo y a Bernabé a las misiones y que lo encontramos registrado en Hechos capítulo 13, versículo 1. El nombre de cristianos es usado por primera vez en Antioquía, según también nos narra Hechos capítulo 11, versículo 26. Segundo, porque en algún punto de la historia que no sabemos, los apóstoles que dirigían la iglesia en Jerusalén probablemente terminaron como misioneros en otros lugares, a excepción de Jacobo, el hermano de Juan, que fue muerto por Herodes, según nos narra Hechos capítulo 12, versículo 1. Otra razón de por lo cual la iglesia en Jerusalén fue perdiendo importancia, en tercer lugar, hay un hecho de gran trascendencia ocurrido en Jerusalén en el año 70 después de Cristo y como cumplimiento de una profecía de nuestro Señor. Jerusalén es asaltada por el ejército romano dirigido por el general Tito y posteriormente emperador romano. Los cristianos no se unen a los judíos en esta rebelión y emigran en el año 60 a Pela, una ciudad gentil al otro lado del Jordán. Y ya para el año 84 después de Cristo, los líderes judaicos comunican a todas las sinagogas que los judíos cristianos debían ser excluidos de todas las asambleas que se celebrasen en ellas. Para el 131 después de Cristo, luego de la rebelión de un judío llamado Bar Kochba, quien tenía pretensiones de ser el Mesías prometido, el emperador Adriano envía al general Sexto Julio Severo y aplastan la rebelión, matando a 500.000 judíos, según nos narra el historiador Dion Casio. Los romanos completan el trabajo y desalojan a todos judíos de Jerusalén, cambiando aún el nombre de esta ciudad por el de Elia Capitolina, o ciudad de Helio, en honor al emperador Helio Adriano. Estas tres razones fueron claves para que la iglesia de Jerusalén no tuviera el mismo rol protagónico que tenía en sus primeros años. ¿Y qué con respecto a las persecuciones en ese periodo? Las primeras persecuciones que sufrieron los cristianos no fueron de mano de los romanos ni del imperio de Roma, sino de mano de los judíos, tal y como vemos en el libro de los Hechos. vemos desde un principio las intimidaciones y encarcelaciones de los apóstoles, especialmente de Pedro y Juan, el martirio de Esteban, la ejecución de Santiago el apóstol, no directamente por los judíos en este caso, Herodes lo mató, pero sí instigada y aprobada por ellos, según nos dice Hechos capítulo 12, y la persecución en contra de Pablo por los judíos o la muerte de Santiago por los saduceos. Pero todo esto ocurrió en ese momento, ajeno a la intervención del Imperio Romano. Comparen ustedes Hechos capítulo 18, versículos 12 al 17, donde pueden hallar testimonio de lo que estamos diciendo. Los romanos tendían a ser tolerantes respecto a otras religiones. Sin embargo, la iglesia tuvo un crecimiento tan rápido que era ya imposible que pasara desapercibida en el imperio. Así que a partir del año 64 después de Cristo, el Imperio Romano, bajo el reinado de Nerón, inicia su persecución contra el cristianismo por una razón muy coyuntural, el incendio de Roma, extendiéndose hasta el reinado de Constantino en el 313 después de Cristo. Si bien es cierto que la persecución de los judíos fue una trama diabólica contra la iglesia de Jerusalén, no menos cierto es que fue el instrumento de Dios para la diseminación del evangelio. Cristo les había encomendado que fueran testigos de él en Judea, Samaria y hasta los fines de la tierra. Y ellos estaban muy contentos en Jerusalén hasta esta persecución. Y si les hubiesen dado la opción, quizás se hubiesen quedado más tiempo allí en Jerusalén. Pero el Señor usó este evento para hacer cumplir sus propósitos, como lo vemos en Hechos capítulo 8, versículo 1 al 4, que nos dice: y Saulo consentía en su muerte, es decir, la muerte de Esteban, y en aquel día se hizo grande persecución en la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles, y llevaron a enterrar a Esteban. Varones piadosos se hicieron gran llanto por él. Entonces Saulo asolaba la iglesia, entrando por las casas y trayendo hombres y mujeres, los entregaba en la cárcel. Mas los que fueron esparcidos, y he aquí lo importante, mas los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando la palabra. Dios cumple sus propósitos en la historia, no importa lo difícil de la situación alrededor de aquellos en los cuales Dios tiene un plan para ellos. Así que, queridos amigos oyentes del programa Historia de la Iglesia, será hasta otra entrega de este mismo programa.
Así, hemos llegado a la parte final de este programa Historia de la Iglesia, en el que conocimos los hechos más importantes en la Iglesia de Cristo desde los orígenes del cristianismo hasta nuestros días. Gracias por su sintonía y hasta una próxima entrega.
Si quieres escuchar más contenido de nuestros programas, te invitamos a visitar nuestra página web radioeternidad.org. También puedes descargar y compartir nuestras diferentes aplicaciones para iPhone, Android, iPad y iOS.